40%. Si tomamos todos estos factores, no sé si es tan optimista el panorama hacia adelante. Y la inflación está sujeta también, por cierto, al crecimiento, a cómo se comporta el tipo de cambio y a un sinnúmero de factores que podrían hacer que este panorama cambie de un mes a otro. Entonces, destacarlo como algo tan positivo, me parece que sí está bien, porque el dato en particular es positivo, pero también hay que mirar lo que son todos los desafíos hacia adelante.
Habrá que ver. Habrá que ver, vienen nuevas autoridades económicas, se están haciendo las evaluaciones de lo que pasó con las autoridades económicas, estamos hablando de economía, con las autoridades económicas de este gobierno, y por lo tanto se comienza a hacer el balance y comienzan las promesas que hizo el presidente electo cuando era candidato, comienzan a materializarse a partir del 11 de marzo y vamos a ver qué es lo que va a ocurrir también en materia de inflación y en materia de crecimiento. Muchísimas gracias.
Buenos días.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
La radio, alerta y oportuna.
Ocho de la mañana, un minuto.
Tres muertos y un lesionado dejó un trágico accidente en la ruta entre Cochamó y Puelo, donde un vehículo cayó al mar. Se trata de turistas de la capital, quienes, de acuerdo a los testigos, intentaron esquivar un hoyo en una vía que es muy compleja de transitar. Vamos hasta Radio Biobío de Puerto Montt. Los detalles con Damaris Ubiabre.
Se trata de Lorena Imone y Mauricio Gallardo, de 58 años, además de Rebeca Cabrera, de 60 años, turistas provenientes de Peñalolén, quienes murieron tras sufrir un accidente de tránsito a baja velocidad, producto de las malas condiciones del camino, en la ruta entre Cochamó y Puelo, la que es angosta y está en un cerro que colinda con el mar. Según un testigo que transitaba atrás del vehículo, el conductor intentó esquivar un hoyo, lo que ocasionó el desbarranco del automóvil y la muerte de las tres personas ahogadas, quienes fueron rescatadas por buzos. El concejal de Cochamó, René Videla, concurrió a la emergencia y constató la situación.
Un vehículo se cayó al precipicio y cayó al mar. Lamentablemente, tres personas por inmersión fallecieron. Dos personas mayores. Venía un vehículo atrás y que venía a poca velocidad sacando el quita al hoyo y agarró ripio suelto del lado de la cuneta y cayó el vehículo. Y lamentable a toda la familia el dolor que causa todas estas pérdidas.
La persona lesionada fue trasladada hasta el Hospital Regional de Puerto Montt y se trata de un hombre de 65 años. En la capital de la región de los Lagos, Biobío, la radio.
Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos. Ocho de la mañana, 3 minutos.
La Corte Suprema escuchó los alegatos del Ministerio Público en la apelación presentada por la defensa del exfiscal Manuel Guerra en una arista del caso Audios, instancia clave para definir si se mantiene la querella de capítulos en su contra. La segunda sala dejó la causa en acuerdo a la espera de una resolución que podría habilitar el inicio de una investigación penal en contra de Guerra. Vamos a escuchar el informe de Aline Desormeaux.
En el marco del denominado caso Audios, la Corte Suprema escuchó este viernes los alegatos del Ministerio Público en la apelación presentada por la defensa del exfiscal regional Oriente, Manuel Guerra, luego de que se acogiera la querella de capítulos en su contra. Durante la audiencia, la Fiscalía defendió la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago, insistiendo en que existen antecedentes serios y concretos que justifican mantener vigente la querella. Desde el Ministerio Público recalcaron que el estándar exigido para esta etapa se cumple y que corresponde rechazar el recurso presentado por la defensa. En tanto, el abogado Cristian Martín Castro, defensa de Guerra, cuestionó el mérito de la acción impulsada por la Fiscalía. Sostuvo que los antecedentes expuestos no permiten configurar delitos como cohecho, violación de secreto o prevaricación administrativa y que no es posible sostener imputaciones de esa gravedad solo en base a mensajes, planteando que se está exigiendo un estándar que no corresponde a esta fase del proceso.
Los argumentos que se contienen en la querella de capítulos son débiles para efectos de estimar efectivamente que estamos en presencia de los referidos delitos. Por lo tanto, creemos que hay una cuestión que va mucho más allá de una circunstancia de un simple tráfico.
Desde la parte querellante, el abogado y exdiputado Hugo Gutiérrez defendió que los antecedentes reunidos son suficientes para que se mantenga la querella y se habilite una eventual formalización. A su juicio, la defensa está adelantando una discusión probatoria que deberá darse más adelante, incluso al momento de debatir eventuales medidas cautelares.
Todos los WhatsApp que tiene que hay entre Hermosilla y Guerra dan cuenta de la existencia de indicios de cohecho.
Ahora la segunda sala de la Corte Suprema dejó el asunto en acuerdo. En caso de que se rechace la apelación de la defensa, el Ministerio Público quedará en condiciones de iniciar la investigación penal y avanzar en la formalización del exfiscal Manuel Guerra. Por ahora no existe una fecha definida para que el máximo tribunal emita su resolución.
Ocho de la mañana, 6 minutos.
En marzo y después de sus vacaciones, la expresidenta Bachelet va a retomar su agenda internacional viajando a Nueva York, donde intentará sumar nuevos apoyos a su controversial nominación a la Secretaría General de Naciones Unidas. Desde la oposición no disminuyen las críticas, quienes piden quitar el respaldo a la ex jefa de Estado. Detalles con Danilo Ormeño.
De vacaciones por 3 semanas en la región de la Araucanía, se mantiene la exmandataria junto a su familia a la espera de retomar sus actividades oficiales durante el mes de marzo, enfocado principalmente en su campaña para aterrizar en la ONU. La tarea está difícil considerando el contexto interno, donde su nombre no genera consenso con la oposición, que incluso ha leído su inscripción oficial en la carrera como una presión indebida sobre José Antonio Kast, quien tras asumir deberá definir su eventual apoyo a la exmandataria. Esto ha generado tensión y duro cruce de declaraciones entre los ministros salientes que respaldan la nominación y los entrantes que prefieren ser cautelosos y dejar la decisión final para el presidente electo hoy en gira internacional. Lo que ha conocido Radio Bío Bío es que llegado marzo la ex jefa de Estado viajará a Estados Unidos para concretar nuevas reuniones e intentar sumar otros apoyos al ya obtenido por Brasil y México. El diputado de la DC, Eric Aedo, emplazó a la derecha y en especial a la UDI a abordar el tema con altura de miras y sin pequeñeces, ya que a su juicio se trata de una nominación de Estado.
Es el momento de tener altura de miras y no mezquindad. Y en este sentido hago un llamado a la UDI. Michelle Bachelet fue presidenta de nuestro país en 2 oportunidades. Se ha ganado el prestigio no solo al interior de Chile, sino que de manera internacional. Creo que la UDI tiene que reflexionar respecto a lo que está haciendo.
Por el contrario, el diputado de RN, Frank Sauerbaum, reprochó que el gobierno en ejercicio haya inscrito la candidatura sin haber un consenso claro con la futura administración.
Esto debió consultarse con el nuevo presidente electo y con el nuevo canciller. Nosotros creemos que esta candidatura no necesariamente va a contar con el nuevo gobierno y por lo tanto va a dejar mal a la propia expresidenta Bachelet y al presidente Boric.
En este convulso escenario, se estima que Bachelet centrará sus esfuerzos por tener acercamientos con los países que integran el Consejo de Seguridad de la ONU y que tienen poder de veto, donde se encuentra, por ejemplo, Rusia y Reino Unido. Sin embargo, el nudo estaría con Estados Unidos y la áspera o poco fluida relación entre Gabriel Boric y Donald Trump, por lo que las fuerzas estarían puestas en las gestiones que haría el nuevo gobierno si es que decide o no mantener en pie la candidatura de Michelle Bachelet.
En Claro somos la red móvil más grande de Latinoamérica. Por eso puedes cambiar el país, la vista, la playa, todo menos tu señal. Este verano viaja con Claro y disfruta de tu plan con gigas libres con roaming incluido. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque siempre tienes beneficios para organizar tus gastos y que puedas disfrutar sin preocupaciones. Aprovecha las 3, 6 o 10 cuotas sin interés en educación con tus tarjetas de crédito BCI. Paga el colegio, la universidad, el jardín y mucho más. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Vigencia hasta el 31 de marzo del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmdechile.cl. Más información en bci.cl. CAE del 1,45% calculado bajo un monto de compra de $1,000,000 en 10 cuotas sin interés. Costo total del crédito, $1,600,000.
La información está primero en Radiograma. Ocho de la mañana, 10 minutos.
A 2 años de la tragedia aérea en Lago Ranco, en la que murió el expresidente Sebastián Piñera, su familia, autoridades y la comunidad participaron en una misa en el mismo muelle donde fue recuperado el cuerpo del exmandatario. Su viuda, Cecilia Morel, agradeció la instalación de una placa conmemorativa en el lugar y valoró el cariño de la ciudadanía. Vamos hasta Radio Bio Bio de Valdivia. El informe es de Nicolás Silva.
Este viernes se cumplieron 2 años desde el trágico accidente aéreo en el que murió Sebastián Piñera luego de que el helicóptero que pilotaba capotara en las aguas del lago Ranco en medio de una intensa lluvia que se registró en la zona. Para conmemorar el segundo aniversario de la tragedia, su familia, autoridades y la comunidad participaron en una misa en el mismo muelle donde se recuperó el cuerpo del exmandatario. La viuda del expresidente, Cecilia Morel, agradeció a quienes asistieron a la ceremonia.
Estar en los lugares donde estuvo su cuerpo, muy bonito. Agradezco mucho al alcalde, agradezco a las autoridades, agradezco a todos quienes nos han acompañado hoy día y siempre. Muy agradecida y, como le digo, muy tocada en mi corazón.
El encuentro también contó con la presencia de la hija mayor del exmandatario, Magdalena Piñera Morel, quien valoró una placa conmemorativa que inauguró el municipio de Lago Ranco en el muelle para recordar a Sebastián Piñera.
La placa muy linda, la agradezco al alcalde, al Consejo Municipal de la comuna de Lago Ranco, además que eligieron una frase que es muy simbólica: sueña con un país unido, en paz, donde todos podamos desplegar nuestros proyectos de vida, en libertad, con seguridad. Mucha pena, pero mucha gratitud.
La hermana del expresidente, Magdalena Piñera Echenique, fue una de las sobrevivientes del accidente aéreo del 2024 y afirmó que es gratificante que la gente reconozca el trabajo del exmandatario a 2 años de su muerte.
Mal que mal, en este muelle salió mi hermano Sebastián sin vida. Bueno, para nosotros como familia es muy bueno y es muy gratificante ver que la gente reconozca el trabajo que hizo Sebastián con mucha fuerza, con mucha energía, porque fue un hombre que amaba mucho Chile.
A la ceremonia asistieron autoridades regionales y exministros de los dos gobiernos de Sebastián Piñera, como Carolina Schmidt y Gerardo Varela, que lideraron los ministerios de Medio Ambiente y Educación respectivamente. La misa en Lago Ranco se suma a otras ceremonias que se realizaron en el resto del país para recordar los 2 años por la muerte del expresidente. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
8 de la mañana, 2 minutos.
Estas conmemoraciones que hubo no se limitaron solo a actos simbólicos, también abrieron un espacio para la reflexión política. Exministros de sus gobiernos, estamos hablando de los gobiernos de Sebastián Piñera, destacaron su estilo pragmático. Algunos incluso se aventuraron a plantear que si hubiera estado vivo Piñera, habría vuelto a competir por el sillón presidencial. Él sería presidente de la República electo y probablemente habría ganado en primera vuelta, sostuvo el exministro de Salud Jaime Mañalich en conversación con Radio Duna. En ese mismo contexto, otro de los actores que se refirió al aniversario de la muerte del exmandatario fue el presidente electo José Antonio Kast. Tras regresar de su gira por Europa, a su llegada a la denominada Moneda Chica, ahí en la comuna de Las Condes, en la región metropolitana, el líder republicano fue consultado respecto de si haría un mea culpa por las duras críticas que mantuvo contra Piñera en el pasado, considerando que se declaró opositor durante sus gobiernos. En su respuesta, Kast evitó abordar directamente estos cuestionamientos y optó por destacar las cosas positivas del legado del ex jefe de Estado.
Hemos dejado atrás las diferencias porque hoy día buscamos las cosas que nos unen. En política uno siempre tiene diferencias con distintas miradas políticas y es legítimo. Yo siempre he dicho que hoy día necesitamos una oposición, pero una oposición constructiva.
Pese a las críticas que marcaban su relación con el piñerismo, en la próxima administración de Kast se espera la incorporación de varias figuras ligadas a los gobiernos de Piñera. Entre ellas, Claudio Alvarado, de la UDI, quien asumirá como ministro del Interior y había trabajado en la SECPRES de Sebastián Piñera. José García Ruminot, de Renovación Nacional, futuro titular de la Secretaría General de la Presidencia. Catalina Parot, ex Evópoli, que se repetirá el plato en Bienes Nacionales. Y también Iván Poduje, ex asesor del expresidente en el Ministerio de Obras Públicas, quien llegará a Vivienda. Para la diputada de Renovación Nacional, Jimena Ossandón, no resulta extraño que hoy exista una valoración transversal de la figura de Sebastián Piñera, tanto desde sectores de la derecha como también de la izquierda.
Entonces, no es raro que hoy día exista una evaluación positiva y transversal de la gestión que él hizo y que mucha gente echó de menos durante este gobierno, el que va saliendo, y que espera que se retome con el gobierno actual.
Pero el acercamiento de José Antonio Kast al piñerismo no se limita solo a las definiciones de su próximo gobierno, también se refleja en gestos políticos concretos, como la reunión que sostuvo con la familia Piñera Morel tras ganar la elección presidencial, instancia en la que recibió su respaldo y apoyo a la futura administración.
8:15
A propósito de Kast, la OPE, como le llaman a la oficina del presidente electo, o moneda chica, como le dicen también, va a dar a conocer hoy las nóminas de los subsecretarios y delegados presidenciales. En la antesala se conocieron algunos caídos, mientras desde Chile Vamos insisten en su llamado a considerar figura de sus filas. En la coalición sostienen que la construcción de lealtades se debe reflejar en los nombramientos. Tenemos detalles con Bárbara Payal.
Este sábado se realizará el anuncio de los 40 subsecretarios y 16 delegados presidenciales que conformarán la segunda línea del gobierno de José Antonio Kast. La actividad está fijada para las 13 horas en el Hotel Radisson Blu de Las Condes y contará con la presencia de los próximos designados, además de palabras del propio José Antonio Kast. El anuncio se da tras el regreso del presidente electo desde Europa, quien llegó directamente a su centro de operaciones a ultimar los detalles sobre nóminas ya prácticamente cerradas, aunque no exentas de complejidades. La radio pudo confirmar que Miguel Alfonso Belet, oficial en retiro del ejército, quedó fuera de la carrera para la delegación presidencial de Arica al no cumplir con el requisito legal de residencia mínima en la zona, lo que representa una dificultad adicional en la definición de autoridades para la zona norte, donde se priorizan perfiles ligados a las Fuerzas Armadas. De hecho, la futura ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, relevó el trabajo de ex uniformados.
Mire, yo trabajo muy coordinadamente con las Fuerzas Armadas, yo valoro el trabajo de ellos, es un trabajo esforzado, lo vi en Tarapacá y en Arica.
En el ámbito de las subsecretarías y áreas claves para el gobierno de emergencia, toman fuerza algunos nombres. En seguridad, se perfila el diputado de Amarillos, Andrés Jounet, para reforzar políticamente a la futura ministra. Mientras que para la subsecretaría de Prevención del Delito, avanza el nombre de Ana Victoria Quintana, exfiscal. En cuanto a la distribución política, cada colectividad tendría solo una subsecretaría, salvo el Partido Republicano. La UDI asumiría Interior con Máximo Pavés y Renovación Nacional Las Express con Constanza Castillo. Al respecto, la diputada Jimena Ossandón dijo esperar que se envíe una señal a las distintas fuerzas y fortalecer así las lealtades dentro del próximo oficialismo.
Tenemos que construir lealtades y eso se va a ver y se va a reflejar en los nombramientos de los subsecretarios.
El Partido Republicano, en tanto, concentraría al menos 4 subsecretarías. El diputado Agustín Romero aseguró que el foco está puesto en las urgencias sociales del país, por lo que recalcó que los equilibrios políticos deberán discutirse en otras instancias.
Necesitamos que lleguen a trabajar de inmediato. Los equilibrios políticos y otras consideraciones se podrán discutir en otra instancia.
Nóminas que se darán a conocer previo a que el presidente electo inicie sus vacaciones hasta el 18 de febrero.
En Radiograma, todas las voces.
Ocho de la mañana, 18 minutos.
Por cerca de 3:45 se extendió la primera reunión bilateral, como dijimos en los titulares, entre la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, y quien será su sucesora, Judith Marín, en el marco del proceso de traspaso previo al cambio de gobierno. El encuentro se realizó en dependencias del Ministerio y estuvo marcado por una revisión en profundidad de las principales líneas de trabajo de la cartera, lo que explicó la extensión de la cita, casi 4 horas. En esa línea, Orellana destacó que uno de los ejes centrales fue la implementación de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, junto con el fortalecimiento del sistema de atención a víctimas, un proceso que todavía tiene etapas pendientes y que va a quedar bajo la conducción de la próxima ministra.
Los focos de la reunión estuvieron sobre todo en la implementación de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres y el fortalecimiento que todavía tiene etapas pendientes.
Desde la vereda entrante, Marina agradeció el recibimiento y la disposición del equipo saliente, señalando que la bilateral permitió revisar tanto las políticas en curso como las proyecciones del Ministerio. Según explicó, se abordó el estado interno de la cartera en materias administrativas, legislativas y programáticas, especialmente en aquellos planes de apoyo directo a las mujeres. La designación de Marín fue una de las que más ruido generó al conocerse los nombres del nuevo gabinete. Desde el oficialismo surgieron críticas por su postura en temas como el aborto, apuntando a una señal de retroceso en derechos sexuales y reproductivos. Dirigentes y parlamentarios calificaron su nombramiento como una provocación y una burla para las mujeres, abriendo desde temprano un flanco de tensión política. Frente a estos cuestionamientos, la futura ministra remarcó que su compromiso es ejercer el cargo como ministra de todas las mujeres sin distinción.
Nosotros tenemos un diagnóstico en común, que queremos avanzar por todas las mujeres de Chile, y ese también es nuestro compromiso, el compromiso del presidente electo José Antonio Kast, y también mío, ¿cierto?, como futura ministra de la Mujer, trabajar por todas las mujeres de Chile.
En esa misma línea, el calendario de traspasos contempla durante los próximos días nuevas reuniones bilaterales en carteras que todavía no han iniciado formalmente el proceso, entre ellas Defensa, Sexpress, Trabajo, Energía, Ciencia, Deporte y Seguridad. Encuentros que buscan dejar alineadas las prioridades y los principales desafíos que deberá enfrentar el próximo gobierno en cada uno de esos ministerios.
8 de la mañana, 21 minutos.
Y con el inicio de un nuevo ciclo político y el paso del oficialismo a la oposición tras el término del gobierno de Gabriel Boric, las colectividades del sector comienzan a enfrentar un proceso decisivo de redefinición interna. El escenario está cruzado por diferencias, por evaluaciones, por críticas del periodo anterior, disputas también sobre el rumbo que deberá asumir el bloque en esta etapa. En ese contexto, el Partido por la Democracia, el Frente Amplio y la Democracia Cristiana deberán realizar elecciones internas durante los próximos meses para renovar sus mesas directivas. Esos procesos se darán en paralelo al reordenamiento del sector como oposición y van a estar marcados también por debates ideológicos, estratégicos y de liderazgo. De acuerdo al calendario preliminar, la Democracia Cristiana realizará su elección en abril. En cuanto al PPD, esto será en mayo, y el Frente Amplio en julio, en medio del surgimiento de diferentes corrientes y nombres que buscan asumir la conducción. Tanto en el PPD como en la Democracia Cristiana, la renovación de directivas se perfila como una instancia para recomponer liderazgos y ordenar posiciones en la oposición. En el PPD, el jefe de bancada de los diputados, Raúl Soto, planteó que el desafío de la tienda pasa por reafirmar una identidad propia y posteriormente tender puentes con el resto de la centroizquierda.
Nosotros estamos en una etapa de reflexión. Yo espero que se logre un consenso lo más amplio y transversal posible para una directiva que permita impulsar esta nueva etapa en conjunto con nuestros aliados políticos.
En la interna de la DC hay varios militantes que plantean que la elección representa una oportunidad para definir el rumbo y consolidar la identidad de la tienda, sobre todo de cara al nuevo ciclo político. Y es que la convocatoria llega en un momento desafiante para la Falange, que tras una recuperación moderada en las elecciones parlamentarias, logró mantener su representación legislativa. Bajo ese contexto, el senador demócrata cristiano Iván Flores señaló que espera que la elección interna no sea solo un recambio de nombres.
Que sea una redefinición del espacio político que debemos ocupar y debemos presentarlo frente a la ciudadanía e intentar recuperar el espacio político del centro político y de la centroizquierda política.
En el Frente Amplio, en tanto, el proceso interno se desarrolla en un contexto de tensiones políticas, debate ideológico y revisión de su vínculo con la centroizquierda.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta. En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Tormentas eléctricas en el norte y una nueva ola de calor en la zona centro-sur del país, pronosticó la Dirección Meteorológica. Autoridades hicieron un llamado a la prevención.
Frente al calor, las recomendaciones son las que hacemos habitualmente. Idealmente no exponerse, mantenerse hidratados, preocuparse de los grupos de más vulnerables frente al calor, como son los niños, niñas, personas mayores, mujeres embarazadas.
El gobierno valoró la decisión de la Corte Suprema de Colombia tras autorizar la extradición a Chile de Dayonis Orozco, responsable del homicidio del exteniente de carabineros Emanuel Sánchez.
Quienes cometan crímenes en Chile van a responder ante la justicia chilena. No es la primera vez que se accede a una solicitud de extradición, no es la primera vez que hay una coordinación con autoridades de otros países.
Tras conocerse el IPC de enero, que aumentó un 0,4% y dejó la inflación anual en un 2,8%, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, destacó que la cifra da cuenta de una economía ordenada.
Recibimos un país cuya inflación estaba creciendo y que llegó hasta el 14%, y hoy día estamos entregando una economía con una inflación de 2,8% a 12 meses.
Llegó el día. Hoy se conocerán los nombres de los subsecretarios y delegados presidenciales del gobierno de José Antonio Kast en medio de presiones de los partidos del sector.
Necesitamos que lleguen a trabajar de inmediato, enfocados en resolver las urgencias sociales en cada ministerio y también en las delegaciones que les toque encabezar. Los equilibrios políticos y otras consideraciones se podrán discutir en otra instancia.
La polémica por la defensa del Partido Comunista al régimen cubano y los tardos de militantes hacia Janet Jara incomodaron al Partido Socialista, reflotando la idea de una alianza con el Frente Amplio.
Las posibilidades de entendimiento con el PC en estas condiciones de un dogmatismo doctrinario enorme encuentro inconcebible.
Tras fuertes críticas desde el oficialismo, ayer viernes se realizó la primera reunión bilateral entre la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, y su sucesora, Judith Marín.
Nuestro compromiso es por trabajar y por avanzar en aquellas políticas públicas de real ayuda a la mujer. Esto va también en materia de seguridad, en lo que es la violencia contra la mujer, también en materia de impulso económico.
La segunda sala de la Corte Suprema dejó en acuerdo la querella de capítulos contra el exfiscal Manuel Guerra, investigado en una de las aristas del caso Audio.
Nosotros creemos que básicamente la querella de capítulos del Ministerio Público no tiene mérito, por lo tanto creemos que es una querella de capítulos bien extensa.
La Corte de Apelaciones de Coyhaique instruyó reanudar el proceso judicial contra el senador electo Miguel Ángel Calisto, investigado por el delito de fraude al fisco.
La discusión sobre el fuero del senador no era pertinente porque el Ministerio Público no solicitó y en estrado señaló que no va a solicitar medidas cautelares.
Tras una semana marcada por las críticas de la oposición, la expresidenta Michelle Bachelet retomará en marzo su agenda internacional con miras a la Secretaría General de las Naciones Unidas.
Nosotros creemos que esta candidatura no necesariamente va a contar con el nuevo gobierno y por lo tanto va a dejar mal a la propia expresidenta Bachelet y al presidente Boric.
Fortaleciendo el rol de los gobiernos locales, el gobierno promulgó la Ley de Seguridad Municipal, la cual incorporó un agravante penal ante agresiones a inspectores municipales.
Es probablemente el espacio que en materia de seguridad pública pueda lograr una mayor representación, el rol no solo de control policial, fiscalización, sino que también especialmente de prevención.
Con una serie de misas a nivel nacional, este viernes se conmemoraron 2 años del fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera.
Muy bonito, agradezco mucho al alcalde, agradezco a las autoridades, agradezco a todos quienes nos han acompañado hoy día y siempre. Muy, muy agradecida y, como le digo, muy tocada en mi corazón.
Haciéndose pasar por dirigente de un comité de vivienda, una persona fue detenida por el eventual delito de estafa contra familias afectadas por los incendios forestales en la región del Biobío.
para poder realizar eso, ellos requerían el depósito vía transferencia electrónica de montos que fluctuaban entre los 480 mil pesos, 385 mil pesos.
Proyectando la recuperación de 10 hectáreas, la delegación presidencial de Valparaíso anunció que la próxima semana continuarán trabajando en el sector centinela de la megatoma de San Antonio.
Vamos a seguir en esta zona, que es la 1 a 4, en la zona media del el loteo completo. En esa zona vamos a estar, son 10 hectáreas aproximadamente las que tenemos que trabajar ahí.
En el ámbito internacional, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, acusó a Ucrania de intentar torpedear las negociaciones de paz con el atentado terrorista contra el número 2 de la inteligencia militar. El presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Jorge Rodríguez, se reunió con familiares de presos políticos y prometió liberarlos a más tardar el próximo viernes.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Son exactamente las 8 de la mañana con 30 minutos.
En Clínica Los Andes, H Salud, tu salud es nuestra prioridad. Nuestra moderna y completa unidad de laboratorio te acompaña en cada etapa de tu diagnóstico, tratamiento y control de enfermedades. Asiste sin necesidad de agendar hora a nuestras tomas de muestra en Clínica Centro Nacimiento, H Salud, Mulchen, Angol, Yungay, Vicuña, Laja, Santa Bárbara y ahora también en nuestra nueva unidad en Cabrero. Más información en clínicalosandes.cl.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Un camión resultó volcado en la ruta 5 Sur en el trayecto de Mulchen Coyipulli. Su conductor fue transportado inmediatamente al hospital de Mulchen y aún se investigan las causas del accidente ayer por la tarde. Carabineros tuvo que ir a la ruta 5 a la altura del kilómetro 558 en la conexión, como decíamos, entre Mulchen y Coyipulli, donde las unidades policiales corroboraron el volcamiento de un camión en una zanja del lugar. El vehículo se encontraba transportando avena y era de la empresa Charrúa. Además, se pudo aclarar la identidad del conductor, quien tenía 38 años y mantenía todos sus documentos al día. Según información preliminar, el conductor, sin acompañantes, perdió el control del camión por motivos que aún no se conocen y chocó con una barrera de contención para luego volcar en una zanja que estaba en el lugar. 9 personas fueron detenidas por la PDI en Los Ángeles por lavado de activos y venta de drogas. Fueron detectives de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos, BRILAC, quienes desarticularon a esta organización criminal que se dedicaba al lavado de activos y a la venta de drogas. La banda estaba conformada por 7 mujeres y 2 hombres, todos mayores de edad, y la investigación, según informó la PDI, comenzó el año 2024 y fue tras diversas diligencias que se logró la detención de estas personas. Una mujer lideraba la organización junto a miembros de su familia, quienes operaban incluso con una contadora para aparentar que los ingresos eran legales mediante la concreción de una empresa de papel que consistía en un salón de belleza, aparentando legalidad tanto a la empresa como a sus ingresos, aprovechando los beneficios bancarios y el pago de licencias médicas que esta les otorgaba. La detención fue confirmada por el subprefecto Pablo Reinángel, jefe de la BRILAC Concepción.
Se dio cumplimiento a 9 órdenes de detención y entrega de registros emanadas por el juzgado de garantía de Los Ángeles, las cuales se llevó a cabo tanto en la comuna de Los Ángeles como en Ozón. Se logró establecer que esta organización criminal ha logrado mantener durante el tiempo ganancias de dinero producto del tráfico de drogas en la comuna de Los Ángeles, utilizando además la creación de una empresa de papel.
Los imputados fueron puestos a disposición del juzgado de garantía de Los Ángeles y Osorno, quedando 4 de ellos en prisión preventiva y 2 con arresto domiciliario.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Autoridades de la compañía manufacturera de papeles y cartones, más conocida como la CMPC, indicó que habría un 18% menos de ocurrencia en incendios durante el lanzamiento de la Expo Socavío 2026, un evento de alta importancia para Los Ángeles y la provincia. El representante de CMPC, Teodoro Smith, estuvo presente para ser parte del anuncio, pero además, en un punto de prensa, agregó detalles del evento que estaría próximo a comenzar. Luego añadió información de la situación de emergencia que vive la región actualmente, teniendo en cuenta que solo estamos a mitad de la temporada de incendios, por lo que indicó que, según cifra de la empresa, la ocurrencia de incendios habría disminuido un 18% en comparación al año pasado. Teodoro Smith, subgerente de proyectos transversales de CMPC, mencionó que fue una buena temporada para ellos.
Es verdad que estamos a mitad de temporada. Para CMPC ha sido una buena temporada de incendios. En términos de ocurrencia, tenemos un 18% menos en relación al año pasado, un 43% menos de ocurrencia en relación al quinquenal, al promedio del quinquenio, pero nuestro corazón, nuestro respeto, nuestra solidaridad va con las víctimas y con aquellas personas que lo han perdido todo. Entonces,
aún así, recalcó que durante estas fechas es importante la precaución y la responsabilidad para evitar este tipo de emergencias a la hora de salir.
Soy Bernabé, paciente oncológico de Clínica BioBio, y estoy agradecido porque en cada llamada, cada consulta y cada mensaje me hicieron sentir que mi tratamiento era su prioridad. Yo elegí Clínica BioBio y fue la mejor opción.
Clínica BioBio, especialistas en darte confianza.
Para esta temporada, en el equipo de CMPC, contaremos con 21 aeronaves, entre ellas el helicóptero Chinook, además de 1.200 brigadistas especializados, y la más alta tecnología para la prevención y combate del fuego.
Pero nada de eso será suficiente si no actúas con responsabilidad cuando estés en la naturaleza. Recuerda, un incendio es mucho más fácil prevenirlo que combatirlo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural.
Independencia es libertad.
Libertad para decir la verdad. Bio Bio, la radio. 8:36 a.m.
La Cámara de Turismo de los Altos del Laja estimó una baja cercana al 40% en relación al año pasado en las distintas actividades turísticas. Así lo explicó el vocero de la entidad, José Sanzana, quien dijo a la radio que la baja se viene sintiendo desde el año pasado y que eso lamentablemente se ha mantenido al menos durante el mes de enero. Sostuvo que esta situación se debe a varios factores y dentro de ellos se encuentra la saturación del lugar, ya que expresó que hoy los turistas buscan espacios tranquilos y con menos aglomeraciones.
Veníamos con tendencia a la baja desde el mes de diciembre y enero no fue mejor, sobre todo después del tema de los incendios. Sucedieron el tema de los incendios en la región, eso complicó mucho más. Sí, ahora recién en febrero empezó a repuntar un poco más, pero tampoco ha sido un gran repunte. El 20 de febrero más o menos tenemos nosotros siempre considerado que debería haber un recambio turista y ser un poco mejor.
También mencionó la competencia que existe con otros destinos en la provincia del Biobío, que se han ido posicionando tal como Angostura del Biobío, y además dijo que existe bastante informalidad en los servicios, emprendedores que no pagan ningún tipo de impuesto y que realizan competencia con quienes sí cumplen con la normativa. José Sanzana realizó también especie de autocrítica e indicó que en los últimos años no han realizado reuniones periódicas con organismos como la Dirección General de Aguas para poder analizar el caudal en la cascada, el que se ve muy disminuido, y esto hace que este emblemático lugar sea un poco menos atractivo para los turistas. Autoridades de diversas comunas trabajan en la implementación de una nueva plataforma regional. Siendo encabezada la reunión por Desarrolla Bio Bio, acá en la ciudad de Los Ángeles, se reunieron en un solo punto alcaldes y representantes municipales de 8 comunas para dar inicio al proceso de implementación de esta nueva plataforma regional. El objetivo de esta herramienta es entregar y reflejar de manera fiel lo que sucede en cada comuna, incorporando información relevante local que permita comprender y aportar en la toma de decisiones de quienes visiten esta plataforma. Oscar Melo Cid, el director de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Yombel, añadió detalles de las reuniones.
Tuvimos una tanda de reuniones con Desarrolla Biobío buscando la implementación de la nueva plataforma regional para la provincia del Biobío. Para la comuna de Yumbel, esta herramienta estratégica nos ayuda a reflejar de manera fiel la realidad de nuestra comuna y de cada comuna. Y esto ayuda a incorporar la información local relevante que nos va a permitir comprender nuestras particularidades y apoyar la toma de decisiones más pertinentes.
Finalmente, la instancia permitió presentar de manera oficial esta herramienta a los presentes y coordinar un levantamiento de información comunal para el sitio.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
En el caso puntual de Los Ángeles, nos quedamos con un día soleado, ya estamos con 13 grados, esperándose una máxima de 30. Buen tiempo hasta el próximo miércoles, inclusive por acá en el sur. Panorama similar también para Angol, donde hoy ya están con un día soleado, igual con 13 grados, esperándose una máxima de 27. Y recién hay pronóstico de lluvia para la próxima semana, pero vamos a ver qué pasa de aquí a allá. Al menos por ahora se anuncia algo de agua el jueves y viernes ahí en Angol.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
8 de la mañana, 40 minutos.
Y a propósito de la zona de los confines, vecinos del sector Alboyanco exigen que se tomen medidas para restaurar a la brevedad un camino en mal estado. Nos entrega más detalles desde Biobío en Angol, Vladimir Sáez.
El dirigente de la Junta de Vecinos de Alboyanco, Nelson Pinela, señaló que hace bastante tiempo en el sector tienen un ripio acumulado y hasta el momento este no se ha podido colocar en el camino. Alboyanco está a unos 30 kilómetros al oriente de nuestra comuna, muy cerca de la colonia Manuel Rodríguez, que colinda con la comuna de Ercilla, donde dijo Nelson Pinela que el ripio está acumulado en una familia de allá a la espera que Vialidad pueda realizar el trabajo en el lugar.
Sabe que tenemos problemas en Alboyanco del camino, desde el kilómetro 0 al kilómetro 20 en la ruta E340 de Alboyanco. El problema es que tenemos un ripio que nos lo conseguimos cuando fue delegada presidencial la señora Andrea Parra, y el ripio está acumulado donde la familia Parra igualmente. Y el problema es que Vialidad Malleco no ha conseguido carabineros para que vayan a tirar ese ripio. Son como 3.000 metros cúbicos más o menos que se van a tirar a la ruta E340 de Alboyanco.
Nelson Pinela señaló que el camino al sector está transitable, pero con bastante calamina. Y también para hacer el trabajo en el lugar se requiere la presencia de carabineros por lo menos unos 10 a 15 días de trabajo para mejorar el camino. Y hasta el momento eso no se ha podido.
Exactamente, tienen que conseguir carabineros y todavía no se han conseguido carabineros. Ese es el problema. Y lo otro, el problema que tenemos es que el camino está muy calaminado. Entonces se necesita la maquinaria de vialidad para ser reperfilado. Sí, el camino realmente está transitable desde el kilómetro cero, como le comento yo, que nos pertenece a la Junta de Vecinos del Boyanco, hasta el kilómetro 20. Está transitable, pero tiene mucha calamina.
Son bastantes familias que viven en ese lugar, de Alboyanco, La Estrella, la colonia Manuel Rodríguez y la colonia Lolenco, por este otro lado, que también utilizan el camino por el interior de ese sector. En Angol, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
El dólar en Chile cerró ayer con una fuerte presión bajista que lo lleva a marcar su menor nivel desde diciembre del 2023. Según la Bolsa Electrónica de Chile, la divisa perdió 12 pesos hasta quedar en los 855 pesos con 70 centavos. Eso fue ayer a las 4:30 de la tarde. En tanto, el cobre subió un 2.5 hasta los 5,85 dólares por libra, recuperando terreno pese a señales de menor demanda y un retroceso semanal estimado de más de un 1,5%. Atención, a principios de la próxima semana, la UF tendrá un valor de 39.688 pesos con 12 centavos. La UTM, que es la unidad tributaria mensual, tiene un valor de 69.611 pesos.
este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de Agro Connection.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En BioBio, Radiograma.
Tras un proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, los conductores pueden hacer uso de una prórroga, una extensión en su licencia de conducir, que tiene como plazo máximo un año. Esta prórroga considera dos plazos para aquellas licencias que vencieron en el año 2025. Hay una extensión automática que dura hasta el 31 de diciembre de este año. Por otro lado, las licencias que vencen este 2026 tienen 6 meses de plazo para la renovación, considerando la fecha original de expiración del documento. Esta medida administrativa será un apoyo para los municipios, ya que se encuentran en proceso de transición hacia la licencia de conducir digital, lo que va a conllevar una serie de procesos que pueden llegar a ser lentos, sobre todo para aquellas comunas más grandes.
8 de la mañana, 45 minutos.
Soy Bernabé, paciente oncológico de Clínica BioBio, y estoy agradecido porque en cada llamada, cada consulta y cada mensaje me hicieron sentir que mi tratamiento era su prioridad. Yo elegí Clínica BioBio y fue la mejor opción.
Clínica BioBio, especialistas en darte confianza.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Se han realizado varios trabajos en los cementerios municipales de Tucapel para mantener en buenas condiciones las estructuras. Específicamente en los camposantos de Huépil, Tucapel y Polcura, se llevaron a cabo una serie de trabajos para mejorar y reparar estos lugares donde muchas familias asisten en estas temporadas a visitar a sus amigos y seres queridos. Es por esto que entre las labores estuvo la confección de un pozo profundo nuevo, mejoramiento del recinto con panderetas, aceras y decoración, además de la instalación de un empalme eléctrico y la habilitación de una rampa para personas con discapacidad, esto para mejorar su acceso al recinto. El director de obras de la municipalidad, Francisco Herrera, agregó detalles de los trabajos que se han realizado.
Esto en realidad se enmarca dentro del trabajo que llevamos hace un par de años realizando, donde puntualmente aquí en el cementerio Tucapel hemos hecho empalme eléctrico con el que hemos surtido electricidad a los recintos que tenemos en el interior, además de la ampliación que se hizo donde tuvimos panderetas en los costados con aceras de adoquines y algunas bancas que ayudaron justamente a dar mejores condiciones a quienes hagan uso de este recinto.
Estas obras tienen el objetivo de mantener en buenas condiciones un recinto sagrado para que las personas que visiten los cementerios puedan hacerlo con tranquilidad y también seguridad.
En Radiograma, Cultura y Espectáculos.
Este sábado 7 de febrero, a partir de las 15 horas, se realizará el evento Vive Mulchen en el Parque Quinta Venecia. El evento contará con diversas actividades para disfrutar en familia, incluyendo bicicletas acuáticas, kayaks, juegos inflables, juegos de agua, música y artesanía. Agregar que esta actividad es gratuita y promete ser una jornada llena de diversión y entretenimiento para todos los asistentes. También en Enjoy Los Ángeles hay show este sábado con la realización del concierto de Retro Jokers. Lo mejor de los 60 y 70, show gratuito desde las 23 horas con tu entrada al casino y estacionamiento gratuito en el mall desde las 21 horas. Este sábado, además, desde el mediodía, la Junta de Vecinos Carrizal Maipo en Nacimiento dará vida a la 19ª versión de la fiesta de la trilla y yegua suelta, que contará con un gran show, gastronomía típica, artesanías locales y concursos, una celebración que rescata una de las tradiciones campesinas más antiguas de nuestro país. Y desde las 19 horas de este sábado se va a desarrollar la actividad llamada Rock en Terapia, Orden del Desorden, donde participarán bandas como Barrio Industrial, Pólvora, Catarus, Mala Hostia y Mad Fu en el estacionamiento de la Casa de la Cultura y el Arte, ubicada en calle Pablo Neruda 1289, en la comuna de Nacimiento. La entrada es completamente liberada. Desde las 20 horas de este sábado se celebrará el aniversario número 157 de Villa Huequén, una celebración llena de tradición, música y alegría, la cual se va a llevar a cabo en la Plaza Miguel Torres. Dentro de las bandas que van a amenizar esta actividad son Ego Banda, la Hostel Band y los Super Titanes. Recordar que este es un evento gratuito donde además se podrá disfrutar de un grato ambiente familiar.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta. En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Elite, número uno en suavidad.
9 personas fueron detenidas por la PDI en Los Ángeles por lavado de activos y venta de drogas.
Se logró establecer que esta organización criminal ha logrado mantener durante el tiempo ganancias de dinero producto del tráfico de drogas en la comuna de Los Ángeles, utilizando además la creación de una empresa de papel.
La Cámara de Turismo de los Altos del Laja estimó una baja cercana al 40% en relación al año pasado en las distintas actividades turísticas.
Veníamos con tendencia a la baja desde el mes de diciembre y enero no fue mejor. Sobre todo después del tema de los incendios. Sucedieron el tema de los incendios en la región, eso complicó mucho más.
Autoridades de diversas comunas en Biobío trabajan en la implementación de una nueva plataforma regional.
Tuvimos una tanda de reuniones con Desarrolla Biobío buscando la implementación de la nueva plataforma regional para la provincia del Biobío.
Autoridad de la CMPC indicó que hay un 18% menos de ocurrencia en incendios.
Es verdad que estamos a mitad de temporada, para CMPC ha sido una buena temporada de incendios. En términos de ocurrencia tenemos un 18% menos en relación al año pasado.
Hay momentos suaves que nunca se olvidan. El abrazo de alguien que te quiere, un lindo recuerdo, una sonrisa y otras que sentimos todos los días, como la máxima suavidad de Elite, que te cuida y acompaña en cada momento. Elite, número uno en suavidad. Envase Estudio de Percepción de Kantar 2024.
Ya luego también en fin de semana en Biobío estaremos con las noticias del deporte. Todo esto cuando son exactamente las 8:51.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número uno en portabilidad. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES.
Número uno en información, líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Aquí comienza Biobío Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región del Biobío. Biobío Deportes, cobertura total.
Hay bastante acción con lo que tiene que ver con las distintas disciplinas y estamos partiendo con el fútbol, que tuvo una verdadera fiesta ayer por partida doble, claro, con la despedida y el encuentro ahí de la selección de la primera infantil frente a Colo-Colito, ahí el pasillo que se le hizo también a los jugadores ahí para darle el aliento, el apoyo, y no solamente ahí de ánimo, sino también económico. Ah, claro, había que hacer algún aporte cercano a los 2,000 pesos para poder reunir la cantidad necesaria que permita en definitiva el viaje, que ya está asegurado, entendemos, hasta Osorno a principios de la próxima semana al Nacional de la categoría. Una buena confrontación, felices, contentos, motivados, los muchachos, el cuerpo técnico, con el respaldo de la comunidad, los dirigentes y, por cierto, obviamente, de su familia. Eladio Deportes estuvo ahí con algunas notas, nuestro amigo Eladio Sepúlveda. Precisamente esta vez la dirigencia pidió no hacer la transmisión en línea, digamos, a través del Facebook, de las redes sociales, para no mermar la asistencia de público. Pero sí, Eladio, siempre muy inquieto por ahí, conversó con algunos de los jugadores y lo hizo con Gonzalo Hojas, el capitán precisamente de esta selección, quien comentaba las expectativas y cómo están de cara ya al viaje al Nacional.
Sí, bueno, muy, muy contento por el apoyo de la gente, la verdad.
Bueno, estuvimos a punto de no viajar, ¿cierto? Así que esto es como una llenada de corazón, por así decirlo. Así que muy contento. Nos despedimos con una victoria, que es lo mejor, así que ahora lo todo a gozarnos.
Felices, contentos, motivados. Y bueno, ¿cuál es el mensaje? No más de 7 segundos lo resume el propio capitán.
Que confíen en nosotros, que vamos a mojar la camiseta ya y vamos a dejar en alto la región del Biobío y a los ángeles.
A confiar en ellos, que van a mojar la camiseta y van a dejar en alto el nombre de la provincia, la región y sobre todo la comuna de Los Ángeles. A puro ñeque nomás se hace el viaje, precisamente al no contar con algún tipo de ayuda, ¿verdad? Subvención o haber hecho algo, ¿verdad? Para apoyar a estos muchachos, a diferencia de lo que se hace en otras partes, donde inclusive, si bien es cierto, no se solventa todo el viaje, pero se le hace algún aporte e inclusive alguna bandera también para la representación de la comuna. Así es que ojalá que les vaya muy bien a estos muchachos, que van a tener acción ya a mediados de la próxima semana con ese campeonato que se va a desarrollar allá en Osorno. En los próximos programas también estaremos con más detalles de cómo se viene esa competencia. Y decíamos una fiesta del fútbol amateur por partida doble, porque estaba la despedida, el encuentro ahí para ver a los muchachos en acción y de fondo ver también la posibilidad de tener a Iberia, tal cual como aconteció, jugando frente a la Serie de Honor de Magallanes. Iberia, el Club Deportivo Social y Cultural Municipal, en el estadio fue aquello, ahí Los Ángeles se quedó Iberia con el triunfo por 2-0 frente a Magallanes, con anotaciones, nos contaban, de Brian Sáez y Pedro Álamos, un triunfo que suma confianza y sigue fortaleciendo al equipo de cara a la temporada 2026. Este Iberia que también ya va a tener acción el fin de semana ese del 21 y el 22 con el inicio del octogonal del Biobío, ahí donde también, entre otros clubes, va a estar, claro, es un octogonal, pero juegan 10 clubes en definitiva. Entre la nómina está, obviamente, Iberia, como decíamos, juega América también. Hay una conjugación ahí en este octogonal de equipos profesionales, pero también del fútbol amateur. Así que ahí va a estar no solamente Iberia, está América con las damas y también con los varones. A propósito de las mujeres de América, ojalá que les haya ido bien ayer con su completada que tuvieron durante la tarde y noche ahí en su sede del sector Santiago Boeras. Saludos para la Escuela de Formación de Fútbol de Andino, mis amigos de Andino, que me enteraba por ahí tienen confrontación con mis vecinos ahí de la Escuela de Fútbol Orompeyo. De hecho, se juega este encuentro amistoso que parte ya dentro de un rato ahí en el pasto sintético de Orompeyo, que será el punto de encuentro de mucha acción durante este fin de semana. Por este encuentro y por otros partidos también de la Copa Biobío, de la cual vamos a hablar luego. Bueno, ¿cuál es la programación de esta confrontación entre la Escuela de Fútbol Orompeyo y la Escuela de Fútbol Andino? Se juega a las 10, pero hay que llegar por lo menos media hora antes, el recordatorio ahí para los padres y apoderados. Serie 2015-2016, partido a las 10, después a las 11, serie 2013-2014, y después del mediodía, a las 12 horas, la serie 2011-2012. Ahí está entonces el detalle y el recordatorio para mis amigos de la Escuela de Formación de Fútbol de Andino con el profesor ahí, Juan Cárdenas, Juanito Cárdenas, el tío Juanito, como se le dice, ¿verdad? Al encargado principal de esta, una de las principales escuelas de formación de fútbol también, acá de Los Ángeles. Y hacíamos alusión recién a la Copa Biobío, que está en pleno desarrollo. Ayer se jugó un solo encuentro de la serie senior, que va a tener la acción principalmente hoy día. Quedó colgando un partido para mañana, pero vamos a ver el detalle de la programación para hoy. Entonces, atención, se juega hoy a las 5 en cancha de Maquena, Galvarino con Unión Juvenil Negrete. En cancha 3 de Cabrero a las 7 de la tarde hoy, Independiente de Cabrero con Villa Alegre de Nacimiento. A las 19:30 horas en cancha de Maquena, acá en Los Ángeles, equipos locales, Basilio Muñoz con Clara de Godoy. Eso por el grupo 1, nos vamos al grupo 2, ahí en el recinto de Orompeyo a las 6 de la tarde, Ferroviario de Los Ángeles con Renacer Independiente. Este es el partido que quedó para mañana. A las 5:30 en el Estadio Negrete este domingo, Horizonte de Juventud con el Bolsón. Y el partido, el otro, se jugó anoche en el Estadio de Negrete ahí por el grupo 2. Nos vamos al grupo 3. Toda la acción de estos tres partidos hoy. El primero, en este caso, del grupo 3, a las 6 de la tarde, en cancha Independiente, Independiente de Los Ángeles con Juventud Baquedano. Claro, comentábamos el otro día, porque veía algunas imágenes, algunas fotografías ahí de las redes sociales Independiente, que habían cerrado la cancha, cerrado así entre comillas, con malla Rachel, malla Rachel verde, todo el entorno. Y yo decía, seguramente para que no se les vaya la pelota para allá, pero también para poder hacer un cobro de ingreso y poder solventar los gastos del árbitro, el cuerpo arbitral y todo aquello. Así que por ahí va la cosa también. Veía recién en las redes sociales que en el caso de las mujeres hoy día pagan solamente 1,000 pesos, una luquita ya para poder aportar también ahí a Independiente, que está como local. Y en el caso de los varones, se sabe que en este tipo de encuentros siempre son 2,000 pesos a pagar. Se juega a las 6 ahí en el recinto de Independiente. Independiente hace local frente a Juventud Baquedano. Los vikingos también están invitando a su barra, así que ojalá que todo se desarrolle sin inconvenientes ahí en la serie senior. A las 7 en el estadio de Yumpel, hoy día Héctor Dávila con Cruz Azul. Cruz Azul también está motivando a su gente, salen a las 4 desde su sede o cancha ahí en el sector de la población O'Higgins, con un valor de 5 luquitas, ida y regreso. Claro, como los van a llevar nomás y después los dejan allá. Ida y regreso, por si acaso, ahí desde la sede de Cruz Azul salen a las 4 para el partido allá en el estadio de Yumpel.